Yo no oculto mis amistades. Otra cosa es como les entreviste, pero nunca oculto las amistades. Y que también pues ha asumido una responsabilidad pedida por Juan Carlos Moreno Bonilla, y me imagino que también en su parte que le tocará por Elías Bendodo, para ser consejera de Economía y Hacienda, estando como estaba, bueno, pues de diferentes portavocías del Partido Popular en diferentes lugares del Congreso, cuando no de otras comisiones de gobierno en Madrid, que no nos engañemos, ¿no? Suele tener mucha más repercusión y más comodidad, pero que en cualquier caso había que remangarse y de alguna forma, como digo yo también, bueno, pues asentar en la legislatura, segunda legislatura del Partido Popular en gobierno, ya en mayoría absoluta, y cimentando más lo que eran los cimientos de hace 4 años. Carolina, buenas tardes.
Buenas tardes, querido amigo Antonio. Qué bien lo has contado todo, como siempre. por fin estoy aquí contigo en Radio Marca. Sí.
Una responsabilidad, Carolina, que viene dada en un momento de total crisis a todos los niveles, de inflación, de subida de la electricidad, tarifa del gas, subida de todo lo que tiene que ver derivados del petróleo, con datos del paro que el gobierno intenta enmascarar. En Andalucía son mejores, pero por el trabajo del gobierno andaluz, habría que recordarlo también, ¿no? Pero que a fin de cuentas son datos que habrá que ver después, cuando pasen las Navidades, o quizás un poco antes, por desgracia, y en una situación muy compleja, a la que no ayuda en nada, evidentemente tampoco, la guerra de Ucrania.
Bueno, pues efectivamente es una situación complicada, se acercan nubarrones, estamos en un momento de mucha inestabilidad, de mucha incertidumbre, y al final la inflación, esa subida pues de la luz, de los carburantes, de los productos básicos, de la cesta de la compra, y ahora, por desgracia, pues la subida también de las hipotecas, que sabes, Antonio, que los bancos centrales están subiendo los tipos de interés para frenar un poco, enfriar la economía, para ver si baja la inflación, pero al final es como una tormenta perfecta, y bueno, tanto las familias como las empresas pues están con dificultades, ¿no? Parece que ahora, pues este trimestre no vamos a crecer, el último trimestre, pero nos esperan luego unos trimestres, el primero del año 2023 y quizás el segundo bastante complicado, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues habrá que hacer las cosas, habrá que poner más empeño para que de alguna forma las empresas y las familias puedan sortear lo mejor posible esta crisis.
Una auténtica ciclogénesis económica, que diría el Brasero, por ejemplo, en Antena 3 Televisión, cuando da el tiempo, ¿no? Y que yo creo que efectivamente hace que al frente de la consejería hubiera alguien con cierta experiencia, que además, como es natural, tiene experiencia en economía y hacienda. Aquí no nombramos al primero que aparece sin conocimiento, no le nombramos consejero ni ministro, ¿no? Suelen ser personas con una cierta capacidad, y para afrontar este año y medio, que va a ser bastante duro, ¿no?
Bueno, pues efectivamente unos cuantos presupuestos ya había hecho anteriormente en el Ayuntamiento de Málaga.
Por eso lo decía.
Obviamente no son los mismos importes ni las mismas cantidades, pero este presupuesto de la Junta de Andalucía, que supera por primera vez los 45.000 millones de euros, estamos hablando de casi un 13% más que el anterior, es un presupuesto que fundamentalmente hemos querido crear una red de protección, proteger a las familias. Por eso intensificamos y fortalecemos los tres pilares esenciales de servicios públicos, como son la sanidad, la educación y los servicios sociales. Ahí luego hablaremos, pero llevan unos incrementos bastante importantes de recursos, porque queremos eso, ayudar a las familias a solventar o a poder sortear lo mejor posible esta crisis. Y luego también creemos que es fundamental seguir dinamizando la economía, dinamizar el tejido empresarial, el tejido productivo, porque es el que crea empleo. Y es muy importante que se siga creando empleo en nuestra tierra, y para ello pues trataremos de utilizar lo mejor posible los fondos europeos, ¿no?
Y ayudar, como es natural, como vienes de visitar un centro además, para ayudar en recursos a las personas más necesitadas, aquellas que están quedando atrás, porque a pesar del eslogan del gobierno, cada vez se queda más gente atrás, si no fuera por Cáritas y ciertas ONGs que sí que están apostando realmente, y no solo con publicidad, porque los que estén peor tengan opciones, ¿no?
Sí, venimos de visitar un centro social, el centro Inserta, que hace una labor tremenda en favor de los menores en riesgo de exclusión social y de las personas sin hogar. Los hemos estado visitando, y desde el gobierno andaluz, por eso los presupuestos de la Consejería de Inclusión Social se incrementan en 340 millones de euros, es una cantidad importante, casi un 15% más que el presupuesto anterior. En protección de menores también habrá una dotación superior. La dependencia se incrementa en casi 200 millones de euros. Es decir, somos conscientes de las dificultades que se avecinan y, por lo tanto, hemos querido pues reforzar lo que es las políticas sociales fundamentales que dependen de la Junta de Andalucía.
Hay preocupación en Andalucía por la gestión de los fondos europeos del Gobierno, que la Unión Europea ya ha avanzado que puede retener un porcentual importante, porque no ve cómo se van a agotar y se van a desarrollar para los kits digitales, para los planes de formación, para los planes de recuperación en el campo, para la situación de la sequía, en definitiva, todo aquello que Europa exige y que vamos por detrás.
Bueno, realmente es que los fondos europeos deberíamos de hacer una distinción, ¿no? Los fondos estructurales, que es los que tradicionalmente han llegado a Andalucía, como el Fondo FEDER, el Fondo Social Europeo, el Fondo Agrario, esos están funcionando relativamente bien. Sin embargo, los nuevos fondos...
Por la costumbre, ¿no?
No, porque somos las comunidades autónomas, o es Andalucía la que decide en qué se lo va a gastar en función de las necesidades de ese momento, ¿no? Y por lo tanto, pues están funcionando. Sin embargo, los fondos, los Next Generation, es decir, los fondos para la recuperación que se aprobaron con motivo de la pandemia, esos han sido unos fondos que ha diseñado exclusivamente el Gobierno de España, que no hay cogobernanza, por lo tanto, no se adaptan a las necesidades reales, por ejemplo, de Andalucía. Son unos fondos que hay una maraña burocrática tremenda y, por lo tanto, es casi imposible de que una empresa cumpla los requisitos para poder acceder.
La pequeña y mediana empresa. Hay eliminación
olvídate,
directa.
Olvídate. Y luego la plataforma informática que prometieron que iban a poner en marcha para el año 21 desde el Gobierno de España tampoco funciona, con lo cual no se pueden volcar los datos para que haya transparencia, para saber cómo van los proyectos. Tiene un auténtico desastre. Por eso la Comisión Europea está encima del Gobierno de España y yo creo que el Gobierno ha empezado ya a ponerse nervioso, a hacer ceses y lo que tienen que hacer es reformular estos fondos. Todavía tenemos hasta el 2026 para gastárnoslo, Antonio, y tienen que reformularlo. No tiene sentido que en Andalucía, con la sequía que tenemos, que es el principal problema actual de nuestra tierra, la sequía es la única que nos puede, digamos, frenar a Andalucía en estos momentos, pues los fondos de estos Next Generation no te los puedes gastar en infraestructuras hidráulicas.
Por ejemplo,
otro ejemplo que lo vamos a entender, lo va a entender todo el mundo. Nos permiten estos fondos hacer nuevas guarderías y nosotros no tenemos más niños para hacer nuevas guarderías. A lo mejor lo que queremos es avanzar en la gratuidad de 0 a 3 años, pero no en nuevas guarderías. Por ejemplo, entonces yo entiendo qué es lo que le ha pedido el presidente Juanma Moreno al presidente Pedro Sánchez. Haga usted una reformulación de estos fondos, como lo han diseñado sin contar con las comunidades autónomas, pues han encontrado los problemas que nos estamos encontrando. Haga usted una reformulación y adáctese a lo que le piden, no Andalucía, sino todas las comunidades autónomas.
A mí me ha hecho gracia. Cuando lo vi a primera hora, digo, bueno, no puede ser, aunque sea carácter solidario y tal, no puede ser, por los años que le hemos sufrido a la contra, ¿verdad?, que efectivamente la inversión del gobierno andaluz por ciudadano pusiera la cola a Málaga. Digo, no puede ser, no por nada, no porque Málaga no necesite más cosas o menos, sino porque efectivamente buena parte del gobierno andaluz es un gobierno que tiene que ver con Málaga, Granada y Cádiz, no solo con Sevilla, y la principal denuncia del Partido Popular históricamente ha sido, oiga usted, que Málaga siempre se queda atrás, lo ha hecho el gobierno español, no hay más que ver las cifras de reto de inversión del gobierno de Sánchez para Málaga, ¿no? Como ha castigado también otras comunidades donde no gobierna, y digo, no va a ser cierto tal cual. Claro, cuando alguien dice, no, es que la inversión por malagueño, inversión por recaudación es menor, claro, pero es que resulta que la inversión es no sé cuántas veces más que la última del último gobierno autonómico del PSOE y que además equipara solidariamente a aquellas provincias, por ejemplo, como Jaén, que sí que precisan de un avance estructural que no han tenido, ¿no?
Bueno, aquí hay una explicación y yo creo que es el momento de darla.
Quizá el pecado, Carolina, tiene que estar en que aquí se cuenta y se explica. No. Y antiguamente ni sabíamos dónde iba la cifra.
Ese es el principal problema. Primero, del año 2012 al año 2018, que nosotros llegamos al gobierno a finales del 18, los presupuestos no estaban provincializados. El Partido Socialista no provincializaba los presupuestos. Por lo tanto, es difícil saber cuándo era la inversión por habitante y quién quedaba el primero y quién quedaba el último. Yo creo que quitaron la provincialización precisamente para que no hubiera estos problemas. En segundo lugar, lo que se destina por parte de la Junta de Andalucía a Málaga en estos presupuestos del año 23 son 466 millones de euros, que es un 74% más que lo que había el año anterior. El año anterior había 267, es decir, 267 a 466, es casi el doble, 200 millones de euros más. ¿Por qué quedamos los últimos en inversión por habitante? Claro, es que este parámetro de inversión por habitante pues puede dar lugar...
Demografía, a, claro, para empezar.
Primero, las provincias que siempre van a quedar... Tradicionalmente, las últimas van a ser Málaga y Sevilla, porque somos las que tenemos mucha más población. Es que tenemos tres veces más población que Jaén. Y hacer una carretera vale lo mismo hacerla en Málaga que hacerla en Jaén. Entonces, luego, al dividir, pasa eso. Pero yo también quiero decir una cosa. Los tenemos que alegrar de que aquí se inviertan pues 272 euros por habitante frente a los 133 euros por habitante que invierte el Gobierno de España. ¿Cómo puede ser que teniendo 10 veces más presupuesto que la Junta de Andalucía, la Junta invierta en Málaga 272 euros y el Gobierno de Pedro Sánchez invierta la mitad, 133. Si el Gobierno de España invirtiera en Málaga 272 euros por habitante, nos iríamos del puesto 50 que estamos al puesto número 11. Es decir, lo que tenemos que alegrarnos es de la inversión tan enorme que va a hacer la Junta de Andalucía en Málaga. Y seguramente, cuando el año 24 esté en marcha ya la obra del tercer hospital y esté en marcha la obra del metro, del soterramiento al civil, pues seguramente no seremos los últimos en inversión por habitante. O sea que es que también tenemos que ser
la demagogia de la
coherentes en el sentido de que este año toca terminar la redacción del proyecto del tercer hospital, hacer toda la instalación eléctrica, que por eso para el tercer hospital van más de 12 millones de euros, y en el otro año pues empezará la obra, y entonces a lo mejor hay que dotar con 100 millones de euros más.
Claro, yo digo siempre lo mismo en este apartado, ¿no? Y ahora destaco otra cosa que me parece seria, porque claro, ellos hablan de estas cuestiones, las ponen encima de la mesa, aprovechan la comparativa, pero obvian, por ejemplo, que un presidente que era para todos los andaluces, que es alcalde de Sevilla, pilló un rebote de miedo porque igual la sede que él quería para su ciudad acaba en Málaga. Claro, ahí demuestra que no puede ser presidente de todos los andaluces. Por poner un ejemplo, el rebote que ha pillado, un artículo, por cierto, magnífico de Pedro Luis Gómez y otro que he hecho yo después, aquellos que nos decían que Ateto es Málaga, provinciano, es que la reacción de espada del presidente, en este caso del Partido Socialista Obrero Español, de espada, ha sido terrible.
Bueno, la verdad es que Málaga es que ha despegado.
Lógicamente, cuando hablamos de turismo, hablamos de Málaga.
Claro, es que...
Nueva York-Málaga, la conexión no puede estar en Sevilla, con todo mi respeto para Sevilla.
Pero, entre otras cosas, porque una empresa se guía por criterios objetivos y criterios económicos. Y aquí la Junta de Andalucía, como ninguna administración, nadie ha puesto dinero encima de la mesa para que el vuelo se venga a un sitio o se vaya a otro. Eso está claro. Primero, porque no es posible hacerlo, ¿no? Y en segundo lugar, es que no tienen más que comparar el aeropuerto de Málaga, los millones de pasajeros que hay, los 140 destinos nacionales e internacionales.
Hotelera,
No hay comparación. Ahora bien, dicho esto, yo creo que lo que tenemos que hacer es aprovechar la sinergia que tiene cada provincia. En Málaga, pues...
Eso por supuesto, tiene claro, que ir entonces, de la mano, está claro. Eso
no. Lo importante es que el vuelo Málaga-Nueva York es un vuelo directo desde Andalucía. Y ya está, y que los americanos van a venir aquí
a Granada y a Córdoba.
Eso es lo que hay que aprovechar, porque al final la fuerza de Andalucía es la fuerza de las 8 provincias juntas. Porque tú sabes, querido Antonio, que es que en Andalucía la riqueza que hay es impresionante. Es única lo que tenemos de patrimonio en Andalucía. Cada provincia es líder en alguna cuestión, en algún tema. Por lo tanto, esa es la sinergia, esa es la unión, esa es la suma que tenemos que ver, por lo menos como gobernante de Andalucía, es lo que yo trato de imponer, ¿no? Esa suma, esa unión, y ese aprovechamiento unos de otros, porque al final esa es la sinergia que nos va a hacer Andalucía despegar, ¿no?, y ser locomotora.
La cuestión que tiene que ver con la sequía, lo hidráulico, la preocupación que hay al respecto, yo creo que está encima de la mesa. Si empieza a llover, no, pero si sigue sin llover, muchos van a acordarse de la cantidad de proyectos de desaladoras y depuradoras que hay escondidos, guardados, que costaron un dineral y que están en muchos cajones de ayuntamientos y que suenan cuando vuelve la sequía, pero luego vuelven al cajón. Y ojo, cada proyecto de esos nos cuesta 250.000 euros, entonces, no sé ahora. Esta es otra.
Es verdad que el tema de la sequía, como decíamos antes, es fundamental, es prioritario para el gobierno andaluz, paliar, hacer infraestructuras hidráulicas para paliar esta sequía tan tremenda. Ojalá llueva, pero nosotros tenemos que anticiparnos y tenemos que prepararnos. Por eso ya, bueno, el gobierno lleva ya 2 decretos de sequía para hacer unas obras urgentes, 141 millones de euros en los últimos meses, porque lo que se trata es de que haya el tratamiento terciario en las aguas para que pueda ir a la axarquía, ese agua regenerada que pueda utilizarse en la propia axarquía. Y es verdad que ya hay proyectos de desaladoras también por la axarquía, de colaboración público-privada. Son proyectos muy costosos y que encarecen también el producto, porque llevar el agua hasta los agricultores es caro, pero yo creo que tenemos que poner toda la carne en el asador, porque Andalucía va a depender muy mucho de todas esas infraestructuras hidráulicas. En concreto, para Málaga hay más de 60 millones de euros en el presupuesto del año que viene para estas infraestructuras hidráulicas. Y no hemos hablado de inversiones, pero bueno, tú ya sabes que hemos hecho una apuesta importante no solo por el tercer hospital, sino por el soterramiento del metro hasta el Hospital Civil, por el tejado de la catedral, por el centro de salud, como el centro de salud del Palo, como ese carril bici del paseo marítimo. No,
y mirando de reojo la axarquía y todo lo que se supone la industria hortifrutícola y todo lo que está haciendo y aconteciendo.
La industria agroalimentaria es fundamental.
Que ahí sí es fundamental, porque hay una cantidad de dinero que se mueve gracias al mango y al aguacate impresionante, ¿no?
Ahí se les ha incrementado el número de hectómetros cúbicos de agua regenerada para los regantes, pero tenemos que seguir, hay que hacer una apuesta por todo el plan Guaro y por llevar agua pues desde el Rincón hasta Torró, en fin. Es importante lo que se está haciendo desde la Consejería de Agricultura, porque es que la agroindustria en general andaluza es muy potente, pero la malagueña también.
¿Se va a dejar trabajar los políticos de aquí a enero? ¿O estamos en precampaña, ya va a ser esto cruce diario de una tontería con otra y otra?
Bueno,
con la
yo espero que
y la siguiente con la que venga.
Que baje el suflé, porque realmente los ciudadanos lo que quieren es que le resolvamos los problemas. Los ciudadanos no quieren que nos peleemos. O sea, las críticas se tienen que hacer, porque cuando algo no está funcionando yo lo tengo que decir. Pero el ciudadano también se da cuenta sin que hagamos. No hay que pelearse ni hay que tirarse al barro. Todo lo contrario, hay que buscar soluciones y siempre mejor un consenso, un acuerdo que bueno, que tirarnos los trastos a la cabeza.
Y que además es el leitmotiv del gobierno de Moreno Bonilla, como todos sabemos, y lo que ha hecho que a muchas personas también, como es lógico, le haya caído también, no solo la gestión, que ha sido magnífica, sino esa línea de acercamiento de Moreno Bonilla a todo el mundo, ¿no?
Este es un gobierno, el que preside Juanma, es un gobierno tranquilo, moderado, pero que trabaja y que resuelve los problemas, y al final es lo que la gente, por eso la gente nos ha dado su confianza mayoritaria, ¿no?
Bueno, te esperamos más veces por aquí, si hay que ir a Sevilla, iremos a Sevilla, como es natural, pero un programa en Sevilla podemos hacer con los amigos de Radio Marca
un
Sevilla.
Un placer, contigo, como siempre, con Radio Marca, Antonio, y en este marco fantástico como el balneario de los Baños
del
Carmen.
Esto es una maravilla.
Esto es una maravilla.
Ahí tienes los cruceritos, ahí tienes todo, es un espectáculo. El mar, además, hoy comportándose bien, no hay temporal, no la lía, un poco de aire, pero bien, agradable la brisa con el calor que hace, y la verdad con todo el personal de aquí de los Baños del Carmen, y viendo como una empresa malagueña como Caetano Vélez, bueno, malagueña la parte que está aquí asentada, bueno, pues también decide venir aquí a hacer su exposición y a presentar el nuevo GLC Coupé de la marca que de Mercedes, que es un espectáculo.
Por supuesto, me ha encantado verte, Antonio, a ti y a todo tu equipo de Radio Marca, y a vuestra disposición para cuando necesitéis y cuando lo estiméis.
Ya sabes que es mutuo. Un pequeño alto en el camino, después de las palabras de la consejera de Economía y Hacienda, Carolina España, enseguida continuamos.
Benavís, el municipio líder.